Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A las 9 de la noche comenzará una nueva etapa para el Metro de Málaga con su llegada al centro. A partir de esa hora, de las 9 de la noche, se podrán en servicio las estaciones de Guadalmedina, la que está junto al Corte Inglés, y la de Atarazanas, la que está en la Alameda Principal. Muy buenas tardes, es lunes 27 de marzo, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Es el gran hito del proyecto, bueno, otro gran hito del proyecto del Metro, 17 años después del inicio de la obra. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Y casi 9 años después de la inauguración de las líneas 1 y 2, que de momento a esta hora todavía siguen teniendo su última parada en el intercambiador del Perchel. El gran pero, eso sí, con el que arranca el servicio del metro al centro, es que en Semana Santa, como venimos contando, en el horario de las procesiones, la estación de Atarazana solo la podrán utilizar aquellos viajeros que se marchen del centro, pero no los que lleguen, porque la estación, que tiene un solo andén de 4 metros de ancho, tiene un tamaño insuficiente para la afluencia de viajeros que se espera. Y además porque desemboca en pleno recorrido oficial, por lo que habrá una enorme aglomeración en la calle a la que se sumaría la llegada de pasajeros del metro. Por seguridad, la estación de Atarazanas quedará inoperativa para la llegada de viajeros durante varias horas cada tarde, noche de Semana Santa, algo que previsiblemente se repetirá en otros momentos del año de gran afluencia en el centro histórico.
Más allá de lo evidente del estrecho de las dos nuevas estaciones, ¿qué cambios va a suponer para el usuario la llegada del metro hasta el centro?
Pues Mónica, uno de los cambios tiene que ver con los intervalos de paso de los trenes. La frecuencia de paso va a ser entre 7 y 12 minutos según la hora y el día. Por ejemplo, un día laborable, un lunes como hoy a esta hora, pasará un metro cada 7 minutos. Cuando más tiempo habrá que esperar a que llegue el metro va a ser de lunes a jueves de 10 de la noche a 1:30 de la madrugada, los sábados a primera y a última hora y los domingos a primera hora del día. En todos esos casos pasará un metro cada 12 minutos. Por otro lado, la prolongación del metro al centro conllevará la novedad de los transbordos. Los viajeros de la línea 2, la de carretera de Cádiz, que vengan al centro tendrán que hacer transbordo en la estación Guadalmedina para llegar hasta Atarazanas, mientras que los de la línea 1, la de Teatinos, llegarán al centro sin cambiar de tren. Esto ocurre tanto para la ida como para la vuelta en ambos casos. Si tendrán que hacer transbordo en el Perchel, los usuarios de la línea 1, en caso de que se dirijan a alguna estación de la línea 2. Por ejemplo, un viajero que se suba en el Clínico y quiera llegar a Puerta Blanca, pues tendrá que bajarse en el Perchel y hacer transbordo en el mismo andén. Ante las dudas que puedan surgir, para ayudar a los usuarios con esto de los transbordos, va a haber un equipo de guías en los andenes que se van a mantener durante las próximas semanas. Por cierto, que en Semana Santa, y como ha ocurrido en años anteriores, el metro va a funcionar de manera ininterrumpida durante 68 horas. Quiere decir que desde las 6:30 de la mañana del miércoles santo hasta las 2:30 de la madrugada ya del sábado santo, el metro va a funcionar sin parar. El resto de días, el servicio se amplía hasta las 2:30 de la madrugada y además, durante las horas de mayor demanda, se reducirá la frecuencia de paso de los trenes por debajo de los 6 minutos.
A las 9 de la noche, apertura del último tramo del metro y antes la inauguración oficial con autoridades durante, vamos, esta tarde, en unas horas, Carmen.
Esta tarde, sí, va a comenzar todo. A las 5 de la tarde será el acto oficial con las autoridades, por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y también vendrá una ministra del Gobierno, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Autoridades que realizarán el recorrido en metro desde Atarazanas hasta Guadalmedina. Y será allí, en esa estación, la de que está junto al Corte Inglés, donde tendrá lugar la comparecencia ante los medios.
Bueno, vamos a hablar de otro asunto, la sanidad, que ha vuelto este fin de semana a situarse en el punto de mira de distintas organizaciones.
Que se han echado a la calle en contra de la privatización. El movimiento Marea Blanca convocó manifestaciones simultáneas en las 8 capitales andaluzas para defender la sanidad pública, una marcha que en el caso de Málaga reunía a unas 8.000 personas, según datos de la Policía Nacional. Ante estas protestas, ¿qué tienen que decir desde el gobierno andaluz?
Miguel Ángel Guzmán es viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía. Viceconsejero, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué sensación le producen las imágenes este fin de semana con 8.000 personas en la calle, según datos de la Policía Nacional, clamando contra la privatización de la sanidad? Una marcha, además, simultánea en Málaga y en todas las capitales andaluzas.
Bien, pues lo primero que tenemos que pensar es tomar nota, o sea, como gobierno y como Consejería de Salud, tomamos nota de que los ciudadanos hay algo que no perciben adecuadamente en la gestión de la sanidad que estamos haciendo. Desde luego, convocar una manifestación y que tenga este seguimiento por la privatización o por los recortes de la sanidad significa que no estamos transmitiendo bien a la sociedad el trabajo que estamos haciendo, porque evidentemente, yo creo que es evidente que no vamos ni se está privatizando absolutamente nada en sanidad. Es todo lo contrario, es todo lo contrario, y llama la atención cómo, digamos, hay resortes, todavía hay iniciativas, hay, digamos, organizaciones políticas, organizaciones sociales que convocan este tipo de protestas por privatización o por recortes, cuando es lo contrario. Hay 4.000 millones más de euros destinados a la sanidad pública, hay 25.000 trabajadores más en la sanidad pública de Andalucía y, sobre todo, se están revirtiendo situaciones de uso privado de instalaciones o de recursos que ahora pasan a uso público. Luego, entonces, digamos, tenemos que mejorar en la comunicación a los ciudadanos.
Desde el Gobierno andaluz insisten por activa y por pasiva. De hecho, lo vuelve a hacer en esta entrevista, en estos momentos, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, que la sanidad y, por supuesto, en concreto, la atención primaria no se va a privatizar. Sin embargo, organizaciones como Marea Blanca dicen que sí, aseguran que sí. ¿Una de las dos partes está mintiendo o una de las dos partes nos está intentando manipular?
Bueno, como usted lo plantea, desde luego es así. O sea, una de las dos partes está intentando generar un ambiente sobre una realidad virtual. O sea, no existe ninguna intención, ni se nos ha pasado a este gobierno, al gobierno de Juanma Moreno, por la cabeza en ningún momento privatizar ni un ápice de la sanidad pública. Es absolutamente todo lo contrario. Por lo tanto, efectivamente, hay partes interesadas en manipular la opinión ciudadana. Pero, digamos, desde el gobierno tenemos que aprender a que si los ciudadanos se movilizan porque alguien les hace creer que la sanidad se va a privatizar, es que debemos mejorar en comunicación con ellos. Hay en sanidad muchas cosas que mejorar, muchas. Yo, si se hubiera convocado una protesta para mejorar por algún aspecto concreto, por cosas que en las que todavía no hemos progresado como a todos nos gustaría, pues bueno, pues digamos, forma parte del juego democrático y, por supuesto, que todo el mundo es libre de expresar su opinión de la forma que considere. Pero, desde luego, por privatizar o por recortar, es que no tiene ningún sentido.
¿Cuáles serían esos factores por los que se manifestaría para mejorar el viceconsejero de Salud?
Pues mire, tenemos que reconocer que aún tenemos que progresar mucho en accesibilidad. Es verdad que en atención primaria pues tenemos que mejorar los días en que son atendidos o que se les da cita a las personas que así lo necesitan. Tenemos que ver que las listas de espera quirúrgica aún tienen también que mejorar, aunque en el pasado mes de junio, no hace todavía un año, tuvimos nuestro mínimo histórico en lista de espera quirúrgica en Andalucía. Bueno, ahora están subiendo un poquito todavía, precisamente porque externalizamos menos y precisamente también porque hay una mayor demanda derivada del tiempo que durante el COVID hemos tenido menor actividad. Por lo tanto, claro que hay cosas que mejorar y claro que hay cosas que solicitar y exigir al gobierno, pero desde luego no confundamos a la población con entelequias que no existen. Aquí no se va a privatizar absolutamente nada.
Viceconsejero, si no se va a privatizar la sanidad, ¿por qué se han puesto precio a los servicios? ¿Por qué esas tarifas, por ejemplo, para derivar consultas de primaria a la sanidad privada?
Bueno, es que las consultas, los precios a los servicios que presta el Servicio Andaluz de Salud, hay que ponerlos por seguridad jurídica. O sea, cuando nosotros, y además nos hemos visto obligados por hechos concretos que han ocurrido. Este gobierno ha tenido que pagar casi 300 millones de euros a entidades privadas por servicios que nos han prestado sin concierto y sin precio. si una administración no le tiene puesto precio a sus servicios, pues difícilmente podrá defenderse jurídicamente cuando alguien pretenda cobrarle algo. O al revés, o cuando la administración necesite externalizar esos servicios, como se dijo en el preámbulo y se corrigió en el preámbulo de la orden, a petición de los que tenían alguna duda. Se corrigió y se dijo expresamente que era solo para casos de emergencia, solo para casos de emergencia. Y por lo tanto, tenemos que tener ese soporte jurídico para poder hacer actuaciones en supuestos catastróficos.
¿Alguna cifra que le queremos pedir? Por ejemplo, en cuanto a los conciertos con la privada. En el caso de la provincia de Málaga, ¿anualmente cuánto dinero se destina a concertar pues consultas, pruebas o operaciones con la sanidad privada? ¿Y esa cifra cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado en los últimos años?
Pues evidentemente la cifra en los años de la pandemia pues se ha incrementado. ¿Por qué se ha incrementado? En números absolutos, no en números relativos. En números relativos ha disminuido. Todo esto, claro, es una cuestión matemática. En números absolutos ha aumentado, ¿por qué? Pues porque necesitábamos que la sanidad privada nos ayudara a seguir haciendo operaciones y pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, a aquellos ciudadanos que no se podían atender en los hospitales, porque los hospitales, como todo el mundo sabe, quedaron muy concentrados en atender a los pacientes COVID. Llegamos a tener 5.000 pacientes COVID ingresados en Andalucía y las UCIs repletas. No hubo falta de camas de UCI, no hubo falta de respiradores, no hubo problemas en la atención de urgencia y no hubo tampoco limitaciones para los pacientes oncológicos. Toda esa actividad hizo que tuviéramos que externalizar el resto. Y por lo tanto, claro que en Málaga y en el resto de Andalucía, los años 20 y 21 incrementaron los números absolutos de conciertos. Pero si lo miramos con el incremento de presupuesto global, como le digo, 4.000 millones más en toda la sanidad pública, en números relativos hablamos de un 4% de concertación en estos años 20 y 21 contra más de un 4,5% en los años 18 y anteriores.
Estamos hablando con Miguel Ángel Guzmán, es viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía. Para terminar, viceconsejero, ante las movilizaciones del fin de semana, desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ¿se va a mover ficha de alguna manera? Imagino que hoy lunes es un momento de sentarse, de, en fin, todo el equipo, de reflexionar y de plantear algo, ¿no?
Bueno, este jueves tenemos reunión que ya estaba programada de la mesa sectorial con todas las organizaciones sindicales que tienen representación en el SAS y ya estaba previsto una serie de mejoras y una serie de planteamientos, sobre todo que afectan a atención primaria, pues ver la posibilidad de llegar a ese acuerdo para desconvocar siguientes movilizaciones que estuvieran previstas. Desde luego hoy es un día de reflexión. Y como le dije al principio de la entrevista, pues para ver en qué hemos fallado, qué no percibe la población en cuanto a ese esfuerzo que está haciendo este gobierno por la sanidad pública.
La Junta de Andalucía debe tomar nota cuando miles de personas salen a la calle para defender la sanidad pública. Hay algo que no perciben los ciudadanos, hay que mejorar la comunicación y, por supuesto, mejorar aspectos como el acceso al médico de familia y reducir las listas de espera quirúrgicas. Sobre lo que hay que seguir trabajando, básicamente, ese es el mensaje que nos explica, que nos da Miguel Ángel Guzmán, viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, al que, como siempre, agradecemos que nos atienda, que atienda la llamada de este programa. Gracias, consejero. Viceconsejero.
Muchísimas gracias a ustedes.
Más cosas. Se ha publicado el bando del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con motivo de la Semana Santa. ¿Qué dice ese bando, Carmen?
Pues, por ejemplo, hace el regidor un llamamiento a la ciudadanía para mantener una ciudad limpia, segura y respetuosa con el entorno. Por otro lado, pide responsabilidad para evitar la difusión de bulos que puedan generar alarma y problemas de seguridad. En ese bando, el alcalde reclama que se atiendan las indicaciones del personal autorizado cuando se vayan a cruzar las pasarelas peatonales en el recorrido oficial. Se prohíbe la colocación de sillas plegables, sillones, mesas en la calle. Y se solicita la colaboración de los hosteleros en cuanto a la retirada de las terrazas con la antelación suficiente para el paso de las procesiones. Este, precisamente, ha sido un asunto de polémica este fin de semana. La agrupación de cofradías ha mostrado su malestar con la hostelería, con algunos locales en concreto, por no retirar las terrazas al paso de las procesiones. En su comunicado, la agrupación también señalaba a las autoridades competentes, en este caso al propio ayuntamiento, que es quien tiene las competencias en materia de vía pública.
Pues después vamos a hablar con un portavoz de la agrupación de cofradías de Málaga en la recta final del programa. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Vamos a ver en qué están trabajando los compañeros de deporte, que hoy tienen un lunes de esos intensos.
Emilio Guerrero. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Sí, lunes intenso porque juega el Málaga, lo hace a las 9 de la noche. El partido íntegramente frente al Leganés lo puede seguir, como siempre, íntegramente en la radio del deporte malagueño, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, en el 882 de la onda media, y recordamos también en la web, en las aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de tiempo de juego. Ya sabes, la de COPE muy, muy fácil, menú, ajustes, selección emisora y lo que siempre decimos, COPE más Málaga, que el otro día, el jueves, me decía un oyente, estoy escuchando la tertulia de baloncesto, pero no la puedo escuchar porque me sale la emisión nacional. Digo, ¿qué tenés puesto? Y dice, COPE Málaga. Digo, no. COPE más Málaga.
Claro, es que la gente se va a COPE Málaga. No, pero es que en COPE Málaga van a seguir escuchando los oyentes a Carlos Herrera, Expósito, Adolfo Arjona, la noche de Adolfo Arjona, hecho desde esta casa, desde este humilde estudio. Todo eso lo van a escuchar, simplemente que si pones COPE más Málaga, cuando llegan los tiempos locales, pues siempre lo explicamos. En lugar del deporte de Madrid o del deporte de Cuenca, pues a las 3 de la tarde lo que escuchas es el deporte de Málaga, que te cuenta Emilio Guerrero y Javier Bautista. Eso o a esta hora, 12:46 minutos, en lugar de estar escuchando el magazine de Madrid o de Barcelona, pues estás escuchando aquí las cosas que te interesan.
Eso es.
Pero lo demás es igual.
Es igual.
Pero es mejor que pongas COPE más Málaga si quieres estar más informado de todo el tiempo local.
Eso, y más también que viene ahora la Semana Santa y también gente que se va afuera. Así que la aplicación COPE más Málaga para escuchar toda la Semana Santa y todo lo que pasa en Málaga.
¿Tú sabes que tú estás convocado a la programación especial de Semana Santa? ¿Te lo han dicho ya?
Me acaba de dar una sorpresa grandísima, Mónica.
Bueno, en la recta final del programa, el director de esta casa, Justo Fuentes, se va a sentar aquí en el estudio y nos va a hablar un poquito de la programación especial de Semana Santa. Yo he visto en el nombre ahí, Equipo en la Calle, Emilio Guerrero. Digo, te lo voy a decir por si
por
no sea, lo sabía.
Por si no lo sabía.
Por
¿no?
si te pilla
vale,
de nueva.
Pues me acaba de dar una sorpresa, no me lo esperaba para nada. Y esta noche estaremos, como digo, Mónica, con ese partido Málaga-Leganés, un partido vital para el Málaga. Fíjate que empieza esta jornada a 11 puntos de la permanencia, que tú dirás, es una barbaridad. Sí, es una barbaridad, pero si hoy gana el Málaga, pues recortará 2 puntos, como empezó la jornada. El Málaga empezó la jornada a 10, ayer empataron los equipos que estaban ahí en la zona de permanencia. Si el Málaga ganara hoy, se colocaría a 8, es decir, con respecto a la jornada anterior, recortaría 2 puntos de diferencia, que le daría algo de vidilla. Así que partido fundamental, quedan apenas 1.500 entradas para que se cuelgue ya ese cartel de no hay billetes. Hombre, no llegaremos al ambientazo que hubo el sábado en ese partido entre España y Noruega. Ganó España 3-0, 29.214 aficionados se dieron cita en la Rosaleda, pero hoy por ahí andará la cosa. Los 24, 25 seguro que van a ver hoy en la Rosaleda apoyando al Málaga, así que te espero, Mónica, a ti y a todos los oyentes a partir de las 8:30 con ese partido Málaga-Leganés, partido vital para el equipo blanquiazul. Y en baloncesto volvió a ganar Unicaja, ganó por 13 en el derbi de la Liga ACB al Betis y después de esta victoria se coloca quinto en la Liga ACB en una semana que le parecerá mentira a Ivonne Navarro. No hay partidos entre semana europea, así que tendrá toda la semana para preparar el partido del sábado frente al Fuenlabrada. Y déjame también que le dé la enhorabuena a Damián Quintero, nuestro flamante medalla de plata en las Olimpiadas, en la modalidad de katas en el deporte del karate, se ha vuelto a proclamar campeón de Europa. Así que enhorabuena para nuestro malagueño Damián Quintero, de nuevo campeón de Europa de karate en la modalidad de katas.
Pues por aquí pasa la actualidad del deporte y a las 3 todo ampliado. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora en el 97.1 de FM, 882 de onda media. También nos puedes sintonizar a través de cope.es/Málaga y de nuestra app de COPE, ya sabes, con la condición que te hemos dicho. Te la descargas y te vas a menú, ajustes, buscar emisora. Y ahí en buscar emisora te va a aparecer COPE Málaga o COPE más Málaga. Pues ya sabes, COPE más Málaga.
Yeah.
Has escuchado lo nuevo de Alejandro Sanz y Dani Ocean, Osea, que no se entiende nada lo que cantan. Yo no lo entiendo mucho, pero bueno, es lo último de Alejandro Sanz, Correcaminos, así se llama este tema que te queremos hoy presentar en el programa.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vamos a asomarnos a la ventana a ver qué va a pasar durante esta semana. Lo meteorológico, hemos podido vivir y disfrutar de la primera semana de la primavera, que ha sido casi la primera semana del verano. ¿Va a ocurrir igual estos días, estos próximos días? Pues nada, la pregunta se la hacemos al hombre del tiempo de este programa. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué locura de viernes, de sábado y de domingo absolutamente de verano. ¿Esto va a continuar así toda la semana o no?
Bueno, pues no. Málaga realmente, la capital, bueno, y la costa en general, las zonas que son favorables al terral, ¿no?, a los vientos de noroeste, pues tienen estas particularidades, ¿no?, que cuando sopla quizá baja las temperaturas en el interior de la península, pero suben en el litoral. Precisamente lo que va a ocurrir ahora es al revés. En esta primera mitad de esta semana en la que estamos, van a bajar las temperaturas en respecto a lo que hemos tenido a finales de la semana pasada debido a que entra el levante. Pero sí que van a subir a partir del jueves en lo que es toda la costa debido otra vez a un episodio de terrales. Y podemos volver a tener temperaturas pues en el torno de los 28, incluso 29 grados en la última parte de la semana en lo que es el litoral.
O sea, jueves, viernes, sábado y domingo de Ramos, ¿estamos hablando de terral o qué?
En principio, a lo mejor no durante todos esos días, pero sí durante algunos. Entonces ahí sí que tendríamos temperaturas bastante altas. Lo que sí también vamos a tener esta semana son temperaturas más altas de lo normal en el interior, debido a una masa de aire cálido y estable que se va a situar sobre el sur de la península. Entonces vamos a hablar de una semana realmente bastante estable y con temperaturas muy por encima de los valores normales.
Valores por encima de lo normal en el interior, hablamos de las comarcas de Antequera, de Ronda, más sí. O menos de qué estamos hablando, de qué temperaturas.
Pues aunque esta primera parte de la semana estaríamos hablando de 23-24, la segunda parte de la semana, de máximas, ¿no?, la segunda parte podríamos estar en torno a los 26 grados.
Bueno, pues desde luego una semana con temperaturas bastante altas, como dice, en el interior y en el litoral a partir de la segunda mitad, porque esas zonas en las que se nota el terral, donde influye esos vientos del noroeste, ¿cuáles son aparte de la capital, Jesús?
Bueno, pues tenemos zonas en distintas localidades donde los valles están orientados desde el norte hacia el sur, por donde se canaliza el viento de noroeste. Por ejemplo, podríamos hablar de zonas de Estepona, zonas de Torremolinos, incluso Fuengirola, Málaga capital y también, por ejemplo, Vélez Málaga. Son las zonas más favorables a este encauzamiento de los vientos de noroeste.
Y el Valle del Guadalhorce también, por ahí entra, porque a veces
sí, claro.
Aprieta también el terral allí que no veas.
Claro, cuando me refiero al Valle del Guadalhorce, sobre todo cuando la masa de aire va descendiendo, se va calentando conforme más cerca estamos del mar, que es cuando la altitud es más baja. Entonces, también en zonas del Valle del Guadalhorce y especialmente en por ejemplo, en el aeropuerto de Málaga, que es nuestra referencia en cuanto a observación.
Bueno, estamos hablando con el hombre del tiempo del programa. Ya la semana pasada nos adelantaba, posiblemente el lunes que viene la bola de cristal ya funcione y pueda hablar un poquito de qué va a pasar en Semana Santa. Jesús, ¿qué va a pasar en Semana Santa de Málaga en este año 2023? ¿Va a llover? ¿No va a llover?
Bueno, en principio también es todavía un poco pronto para confirmar todo lo que va a ocurrir en Semana Santa, pero de momento, y si no hay ningún cambio, sí que podemos adelantar, en principio Domingo de Ramos, un día estable y cálido, mucho más cálido de lo normal, podríamos tener en torno a 27 grados, por ejemplo, en la capital de máxima, lo que es la primera mitad de la Semana Santa, lunes santo, martes santo, miércoles santo, en principio, y con muchas reservas todavía por la incertidumbre de los modelos, en principio, al menos hasta ahí, parece que la situación va a ser estable y con muy, muy, muy baja probabilidad de lluvias. O sea, en principio, lo más probable es que no llueva en esa primera mitad de la Semana Santa.
Vale, o sea que solamente nos quedamos ahí, ¿no? Mejor el jueves, viernes santo, ya el sábado y el domingo de resurrección. ¿Esperamos a la semana que viene para que sea fiable o se atrevería Jesús a darnos una avanzadilla?
Al menos habría que esperar unos cuantos días más, a lo mejor hacia este jueves o así podríamos ya ver un poco si se confirma esa estabilidad. En principio parece que la tendencia es que venga una Semana Santa estable, pero no lo podemos decir todavía con una probabilidad muy alta.
Vale, pues entonces, este jueves, ese próximo jueves, en unos días volvemos a hablar, porque la Semana Santa ya saben lo que significa en Málaga, pero en principio, Domingo de Ramos, estable y más cálido de lo habitual, aquí en la capital se podrían alcanzar los 27 grados, y lunes santo, martes santo y miércoles santo, en principio, que es una palabra que nos gusta muchas veces utilizar en la radio los periodistas y desde luego al hombre del tiempo, en principio serán unos días estables y con una muy, muy baja probabilidad de lluvias. Y a partir del jueves volvemos a hablar y ya podemos dibujar lo que resta de Semana Santa. En todo caso, Jesús, ¿cómo se organiza el trabajo en el Centro Meteorológico de Málaga cuando llegan estos días? Sé que a veces hay años, no sé si este supongo que también, tenéis incluso refuerzos, gente que compañeros que vienen de otros centros meteorológicos, porque aquí hay que estar casi casi las 24 horas, ¿no?
Sí, bueno, realmente nosotros desde el Grupo de Predicción y Vigilancia del Centro Meteorológico de Málaga nos encargamos de las predicciones generales y de los avisos de toda Andalucía, Ceuta, Melilla y la región de Murcia. En Semana Santa seguimos, lógicamente, con esas tareas generales típicas de todo el año y, aparte, lo que sí nos dividimos un poco para no tener esa sobrecarga de trabajo tan grande en Semana Santa, pues es estar especialmente nosotros pendientes desde Málaga de toda la Semana Santa de Andalucía Oriental y Murcia. Los compañeros del Grupo de Predicción de Sevilla se encargarían de la parte occidental de Andalucía, precisamente para no colapsar todo el sistema en esta temporada tan de tanto trabajo como en Semana Santa, que todo el mundo está pendiente del tiempo.
O sea, que no solamente te llamamos los periodistas de aquí de Málaga y los cofrades de aquí de Málaga, sino que en esos días puedes recibir llamadas de cualquier cofrade de Andalucía Oriental, incluso de Murcia. Eso es una locura, ¿no?
Sí, efectivamente, lo tenemos canalizado para que los compañeros del equipo de predicción y vigilancia tengan optimizada esa atención.
Bueno, en todo caso, cuando estamos ante una Semana Santa, en principio, la primera mitad desde luego estable, sin riesgo de lluvias, pues el teléfono sonará menos, entiendo, que cuando pues estamos con el run run de si va a llover, de si no, de las nubes, si viene el frente, si pasa o no pasa. En todo caso, el jueves, si te parece, Jesús, volvemos a hablar para que ya podamos hablar de toda la Semana Santa, hacer el dibujo completo, ¿te parece?
De acuerdo, aunque veremos a ver si se confirma y podemos hablar también de una estabilidad a lo largo de toda la Semana Santa o empieza a haber incertidumbres para la segunda mitad, pero desde luego lo podemos ver con una perspectiva más clara.
Y Jesús, que se pone Jesús riesgo interesante cuando dice eso. Esto es como el antiguo tomate aquel de la tele que siempre soltaba alguna cosita para que la gente no se fuera. Pues nada, pegados a la radio porque el jueves descubriremos todo el pastel. Jesús Riesgo, director del Centro Meteorológico de Málaga. Como siempre, gracias por arrancar la semana con nosotros. Un abrazo fuerte.
De nada, buenas tardes.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la una de la tarde. Eso significa que los compañeros de Madrid nos van a poner al tanto de lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después, en cuanto termine el boletín de noticias, pues volvemos aquí para contarte cosas que tienen que ver con Málaga, con la provincia y con la capital. Para eso estamos aquí en el paraíso.
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 PM, bienvenido, bienvenida, si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. No sé si te has planteado alguna vez si te montas en el tren, en el cercanías o en el de larga distancia, o en el barco, o en el metro, o en el autobús público. Ahí vamos protegidos, ¿hay seguridad? Pues ya te adelanto que sí, enseguida te voy a presentar al inspector de la Brigada Móvil de la Policía Nacional de Málaga, se llama Antonio Arcos. Antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con ellos, con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40%. Subvenciones para instalar esas placas fotovoltaicas. Y no te asustes, porque AGS Solar te puede ayudar y asesorar gratuitamente para pedir esas subvenciones. Así que cero estrés, cero agobios. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Atención buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es lunes 27 de marzo, en 62 días tenemos una cita con las urnas, elecciones municipales, el próximo 28 de mayo. Allí elegiremos a nuestros representantes municipales, a cada municipio de la provincia de Málaga y de toda España, ojo. Bueno, elecciones municipales que merecen un seguimiento y un análisis con los ojos críticos del programa de esta casa 2023 Málaga Decide. Al frente está Adolfo Arjón. Adolfo, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Quiénes te acompañan esta tarde de 6 a 7 aquí en COPE más Málaga?
Mira, estará la portavoz del PP en el Ayuntamiento de la ciudad y es, ya sabes, la coordinadora del Comité de Campaña y Enrique Linde, militante del Partido Socialista. Luego tendremos comunicación con Noelia Losada para hablar de la Casa Invisible, de ese lugar que es de todos, pero que ocupan solo unos cuantos. Y hablaremos también de la bicifestación, ¿no? Esa manifestación de bicicletas que ha habido este fin de semana y que pone también y entra en la campaña o en la pre-campaña el asunto de los carriles bici de la ciudad. Nos atenderá José Luis Martín.
Me estás hablando de invitados al teléfono y me estás desgranando ya algunos asuntos de los que vais a tratar. Además de eso, de la bicifestación del fin de semana, con 1,000 ciclistas dando recorridos por la ciudad, y de Noelia Losada con la Casa Invisible, ¿qué otros asuntos vais a tratar? Porque te va a tocar casi, no te voy a decir en directo, pero acabará de inaugurarse el acto oficial de inauguración del Metro de Málaga. No sé si vais a hablar de ese tema o no.
Bueno, el reacto de la reinauguración del Metro de Málaga. El Metro de Málaga, o parte de él, ya venimos disfrutándolo de hace tiempo. Se pone operativo, porque inaugurado ya estaba, pero se pone operativo el siguiente tramo y, naturalmente, estaremos en directo contando. El acto oficial empieza a las 5:45. Supongo que, como siempre, los actos oficiales tendrán cierto retraso. Por tanto, si está en nuestro horario, estaremos contando en directo qué es lo que está pasando y, en caso de que no, haremos balance, bueno, de esta obra faraónica, digo, por el tiempo que ha tardado en ponerse en funcionamiento, y los réditos o no, o las críticas o no, que pueden aprovechar algunos partidos o todos los partidos respecto de esta fase de otra línea del metro que se pone en funcionamiento. Por tanto, el acto de la puesta en marcha de esta línea, por otra parte, la Casa Invisible, un espacio público por el que el Ayuntamiento ya pagó un dinero, por tanto una casa que es de todo, pero que disfrutan solo unos cuantos, y que tenemos la impresión de que ha faltado coraje para poner en orden este asunto. Y hablaremos de los carriles bici, la lucha que hay entre lo políticamente correcto y lo que políticamente es posible, ¿no? Pues hablaremos también de este asunto y, cómo no, los intereses en un sentido u otro que van a poner en valor los diferentes partidos respecto de cada uno de estos temas.
Bueno, pues esta tarde, 2023, Málaga decide, un programa de tertulia municipal, porque están las elecciones municipales a la vuelta de la esquina en 62 días. Podrás escuchar este programa, como siempre, cada lunes, en el 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE y también a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, todo eso en directo, y también en el podcast que después, a partir de las 7 de la tarde, cuando termine, colgamos en nuestra web. Así somos aquí, en COPE Más Málaga. Adolfo, hasta la tarde, gracias.
Vale, solamente un recordatorio, porque hemos recibido algunos correos en la emisora preguntando que cómo pueden, a través del ordenador o del teléfono, a través de la aplicación, poder escuchar el programa. Es muy sencillo, hay que hacer una actualización, es decir, te metes en la aplicación, en COPE, una vez que llegas a COPE, busca emisoras y ahí tienes que señalar COPE Más Málaga si lo que quieres oír es el contenido que te ofrece la 98, la 97.1 de frecuencia modulada. Después del boletín de las 6, nos encontramos en la antena.
Pues en la antena y a través de esa aplicación de la cadena COPE que dice Adolfo Arjona, es muy fácil, descargada, gratuita, muy intuitiva. Te vas a menú, de menú te vas a ajustes y ahí te va a preguntar qué emisora quieres escuchar. Pues COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Adolfo, hasta la tarde, gracias.
Sí, hasta la tarde, adiós.
El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro alegría de vivir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí. Yo no busco y no lo encuentro, mi manera de sentir.
Te recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga y que, pues como te avanzaba antes, ¿no? Antes en el boletín de noticias, no sé si te has planteado alguna vez si cuando te montas en el autobús público, en el metro, en el barco, en el tren de cercanías o incluso en el de la larga distancia, si vamos protegidos, ¿hay seguridad? La respuesta ya te la adelanto, sí. Te quiero presentar al inspector de la Brigada Móvil de la Policía Nacional de Málaga, él es Antonio Arcos. Antonio, bienvenido.
Muchas gracias.
Vamos a explicarle a los oyentes a qué se dedica, cuál es la labor de la Brigada Móvil de la Policía Nacional.
Pues las funciones entre las que tenemos son diversas, sobre todo el control selectivo de viajeros e inspección de los equipajes en ruta y en las estaciones, la vigilancia general de las instalaciones en las que tenemos los medios de transporte. Siempre hablamos de los medios de transporte de cercanías, metro, autobuses, trenes de larga y media distancia y rutas marítimas, no de aviones, que el transporte aéreo se encarga de otro departamento.
Antonio, algún oyente dirá, pues yo me monto mucho en el metro y yo nunca he visto a la Policía Nacional. Es que a lo mejor lo tienes al lado y está de paisano, ¿no?
Efectivamente.
Porque esa es parte de la labor que hacéis, ¿no?
Nuestra labor es evitar el robo, el hurto, sobre todo de piqueros, que son los que se dedican a hurtar carteras en metro, cercanías y en cualquier medio de transporte.
Básicamente os dedicáis a eso desde la unidad móvil. ¿Cuál es el origen, la historia de esta unidad? Supongo
la unidad,
que
esta unidad surge, el antecedente histórico de la Brigada Móvil se sitúa en el año 1924, en que se crea la División de Ferrocarriles y Fronteras con función de vigilancia de las estaciones y del control de los puestos fronterizos.
O sea, ya desde 1924, ¿vais a hacer el año que viene 100 años?
Efectivamente.
Ah, bueno.
Efectivamente.
¿Ya tenéis experiencia?
Una poca.
Antonio, cuéntame, ¿cuántas personas se mueven en transporte público aquí en Málaga?
Pues,
entiendo que cuando llega el verano es el momento cumbre, ahora ya en Semana Santa empieza a ser el momento cumbre para vosotros. ¿Cuántas personas nos movemos en transporte público?
Pues es curioso porque en el Metro de Málaga el año pasado viajaron 6,7 millones de viajeros. La media diaria es de 22.244 viajeros al día. tenemos que tener en cuenta que a partir de hoy, cuando se inaugure las nuevas estaciones de Guadalmedina y de Atarazanas, puede que dupliquemos esta cantidad de viajeros. Luego también tenemos la estación de autobuses de Málaga. El año pasado movió 3,2 millones de viajeros en autobuses urbanos, interurbanos e internacionales, que también los cubrimos nosotros. Luego la estación María Zambrano, cuando hablamos de larga distancia y media distancia, el año pasado tuvieron 4,9 millones de viajeros. En larga distancia 2,2 millones y 865.000 en interurbanos. Luego formamos parte del dispositivo Operación Paso del Estrecho, de la OPE, que estamos viajando constantemente, aunque viajamos constantemente durante todo el año los barcos, pero ya de forma fija es durante la Operación Paso del Estrecho, del 15 de junio al 15 de septiembre. Y el año pasado se hicieron 110 rotaciones de barcos, en las cuales tuvimos esas 110 rotaciones, y se transportaron 73.214 pasajeros y 16.823 vehículos.
Vale, esas son las cifras. Estamos hablando de metro, de autobús, de tren, del barco. No sé cuántos compañeros sois en la unidad de la brigada móvil, pero da igual, aunque fuerais un millón. Es imposible controlar todo eso. ¿Cómo se hace?
Pues se hace haciendo unos dispositivos coordinados y poniéndole mucha imaginación muchísimas veces.
Claro, imaginación para controlar todo eso, desde equipaje, maletas, todo.
Efectivamente, tenemos gente fija en puntos, que no vamos a decir aquí, que están de paisano, no lo vais a localizar, y luego tenemos gente uniforme, hacemos presencia y los tenemos distribuidos bastante bien. La verdad que funcionan bastante bien, los resultados que obtenemos son bastante buenos.
¿Qué suele ocurrir en el metro, en el autobús, en el puerto, en un barco o en el tren, larga y media distancia? ¿Los delitos que ocurren cuáles son? Y no sé si son distintos dependiendo del medio.
Hemos tenido de todo, la verdad que muy variopinto. Lo más normal, estamos para evitar cualquier comisión de un hecho delictivo, pero para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana dentro de los medios de los transportes públicos. En barco hacemos el control, no de documentación, hacemos el control en el interior del barco, se hacen controles aleatorios de equipajes, y ahí se suele encontrar de sustancias estupefacientes, contrabando de tranquilizantes y demás. Luego también muchísima gente que intenta evitar la acción de la justicia y piensan que yéndose a Melilla, pues que van a evitarlo, pues también hay muchas reclamaciones judiciales. A nivel, desde el punto de vista delictivo, metro y cercanía, se da mucho al delito de hurto. El hurto, pues los típicos carteristas que tenemos siempre, son como clientes fijos, nosotros les decimos, que los tenemos siempre en este medio de transporte.
¿Los tenéis completamente fichados?
A casi todos, aunque luego se nos viene gente, va renovándose, la verdad que lo tienen bien organizado ellos también, pero los tenemos a los fijos, los tenemos ya localizados, y ellos nos conocen a nosotros también.
O sea, que os veis y a lo mejor está sentado el ladrón y el policía, los dos de paisano, evidentemente.
No se suelen sentar a nuestro lado, no sé por qué.
¿No sabes por qué? No sé por qué. ¿Cómo actuáis? O sea, te montas en el metro, vas de paisano, estás viendo a uno o a una típica carterista que sabes... ¿Qué haces? ¿No seguirlo hasta que se baje del tren? O puede, si no lo pillas haciendo nada, no puedes hacer nada, evidentemente.
Efectivamente, no podemos hacer nada, pero muchísimas veces se le ha pillado infraganti y se ha intervenido, se le ha detenido. Bueno, primero ha visto cómo ha sido el modus operandi, la cantidad de dinero sustraído, y es un delito leve de hurto la mayoría de las veces porque no llevamos más de 400 euros. Ellos ya son conocedores de esta actividad delictiva y ellos mismos te lo dicen y te dicen, mire usted, que es que yo me dedico a esto, yo no hago daño a nadie, no uso la violencia ni la intimidación. O sea, ellos ya nos dicen, saben el código penal perfectamente y nos informan de lo que tenemos que informarle a ellos nosotros.
Claro, saben perfectamente si no utilizan la violencia, si no es más de una cantidad de dinero o un reloj de determinado valor. Saben que en el fondo es una multa muy bajita.
Es un delito leve de hurto y la tipificación es laxa. Esa es la ley que tenemos.
Qué desesperación, ¿no?
Nada, en nuestro trabajo.
Estamos hablando con Antonio Arcos. Él es el inspector de la Brigada Móvil de la Policía Nacional. Antonio, estamos, bueno, pues a unos días de la Semana Santa. La Semana Santa también es gente por un tubo por todas partes. ¿Otra complicación más?
Tenemos un dispositivo ya de Semana Santa que ha elaborado la Comisaría Provincial de Málaga, en el cual estamos, aparte de muchísimas más unidades policiales, que son muchísimas las que intervienen en este dispositivo, una de las muchas unidades es la Brigada Móvil, que también tenemos nuestro cometido dentro de nuestro ámbito de actuación y lo tenemos ya preparado ya para que no haya ningún problema. y reforzando el servicio pues, como es necesario para estas fechas.
¿Alguna anécdota que os haya pasado en la unidad a ti o a algún otro compañero?
Hemos tenido anécdotas de todo tipo, muy variopintas. Nosotros intervinimos en la famosa, lo de las cámaras de vídeo que hubo en el centro comercial Vialia, de los cuartos de baño, que estaban todos los cuartos de baño. Esa investigación la llevamos nosotros, la detención la llevamos nosotros, y eso fue lo más significativo que hemos realizado nosotros en la Brigada Móvil. Luego, pues, sustancias de estupefacientes, hemos pillado muchísimas. Nos hemos encontrado a un señor mayor que se había escapado de una residencia de Córdoba, que eso nos llamó muchísimo la atención, como un señor fue capaz de montarse con una silla de ruedas. Se escapó de la residencia, se montó en el AVE, nadie lo paró, llegó a Málaga y nos avisaron porque decían, hay una silla de ruedas cerca de las vías, a ver lo que va a pasar. Y cuando llegamos nos encontramos un señor mayor, decía que es que se había escapado de la residencia.
Que no quería volver.
Que no quería volver y que estábamos a gusto en Málaga, que había playa.
¿Y qué hacéis?
Pues lo llevamos a la residencia. Llamamos a la residencia, no había medio y cogimos un coche nuestro y lo montamos en un coche y lo llevamos a la residencia. La familia de la residencia encantadísima con nosotros. Al señor
el hombre no
le pareció nada bien que nos lo lleváramos por allá.
Claro.
Pero de esa época tenemos muchos niños menores pues desaparecidos. Hemos recuperado muchísimos niños
perdidos.
Que están perdidos o que se han escapado de las casas, incapaces también y personas con algún tipo de trastorno. Pues normalmente aparecen por la estación de autobuses y la verdad que hemos tenido buenas intervenciones con ellos.
Claro, es que es fundamental porque controláis los medios de transporte, cualquiera que se quiera ir desde porque se ha peleado con los padres y es un menor, a cualquiera que ha robado y se quiere, es que tiene que pasar por alguno de estos medios o por el aeropuerto, que allí también hay unos compañeros de la Policía Nacional,
la comisaría del aeropuerto.
Pero está claro que os llegarán de todo, fotos, identificación, casos para que estéis bicheando, por así decirlo.
Todos los grupos, la verdad que la colaboración con el resto de grupos y de unidades de la Comisaría Provincial de Málaga es fantástico y ellos son los que nos mandan fotogramas, órdenes de localización que tenemos, orden europea de detención también tenemos, hemos hecho bastante orden europea de detención de gente que viene del extranjero huyendo de sus países y aparecen por Málaga, parece ser que a Málaga les gusta mucho el clima y de ello hemos tenido bastantes órdenes europeas de extradición, unas pocas. Y la verdad, sobre todo, lo más gratificante es cuando el menor, la persona con algún tipo de enfermedad, el Alzheimer, que esta enfermedad tan mala que la tenemos ahora, la verdad que recuperar a esa persona, localizar a la familia, claro, y entregarle a ese mayor, pues la verdad que es una satisfacción, es la mejor de las satisfacciones.
Es evidente. Bueno, pues desde luego, Brigada Móvil de la Policía Nacional, que seguro que algún oyente no había escuchado nunca ese nombre, pues ya sabe todo lo que hacen Antonio Arcos y todos sus compañeros. Antonio, mírame ahí ese reloj. ¿Ahí qué pone?
13:24
con 33, con
34. Con 34, claro, con 35.
Que me gusta someteros a eso siempre que venís los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que sepan los oyentes que hacéis un esfuerzo por venir a comunicar el trabajo tan importante que hacéis, en este caso, para la protección del ciudadano.
Gracias.
Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis dado.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Sigue este lunes a partir de las 8:30 de la tarde el partido Málaga Club de Fútbol Leganés con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es, Incotex Protección contra Incendios y SEAT Automóviles Rueda.
Tiempo de juego Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Yo que soy un carón, que hice pa' merecerte. Uno me llama ladrón y otros dicen que es suerte. Pero yo creo que tuve cuenta cuando la daba por perdida. Tú que fuiste el peor.
Una de la tarde, 27 minutos. Te quiero invitar al cine. Pues claro que sí. Gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum, te puedes ir de lunes a jueves a la peli que quieras en el horario que quieras. Solo tienes que escribir a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y entre todos los oyentes que nos escriban hacemos un sorteito y tres oyentes se van con sus acompañantes al cine. Así de fácil. Como fácil es meterse en la cocina de nuestra influencer gastronómica. Ella es Lola Bernabé, Loleta, Bailoleta, para sus miles de seguidores. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Lola, pues arrancando la semana, ya sabes que nos encanta meternos en tu cocina hoy para preparar una cosa que suena a gloria: garbanzos con col calé y langostinos.
Exactamente, vamos a hacer un potaje a mi manera. Oh. Es la manera que yo he encontrado. La col calé es una col muy bonita, es una col muy verde, con la hoja muy rizada, pero un poco complicada de preparar más allá de la ensalada. Y esta es la manera perfecta que yo he encontrado para que mi hijo coma col. Así que estoy feliz como una perdiz.
A ver, sí, porque la col está, que yo le llamo calé y tú le llamas cale o tal, en fin, no sé nunca dónde va la tilde.
Cale, no sé, yo le llamo calé.
Vale, pues esto está muy saludable, se supone que tiene nutrientes y proteínas, y vitaminas y todo,
sí.
Pero más allá de cortarle un poquito a la ensalada, que está dura como... En fin, para digerirlo es duro. A no ser que lo guises, lo metas ahí con los garbanzos, pues ya nos puedes estar contando por dónde empezamos.
Pues mira, vamos a empezar. Podemos hacer dos cosas. Bien podemos, que es lo que yo suelo hacer, suelo poner los garbanzos en remojo y cocerlos con un puerro en la olla express para que se queden blanditos, desde que empieza a picar 25 minutos y salen los garbanzos perfectos. O bien podemos tirar por el camino express y comprarlos ya cocidos, ¿vale? El resultado varía poquísimo en este caso. Una vez que tenemos los garbanzos, vamos a limpiar los langostinos guardando las cáscaras y las cabezas. Limpiamos los langostinos y los vamos a saltear en una sartén con un poquito de aceite. Y en esa misma sartén, con un poquito de ajo picado, vamos a saltear la col calé en ese mismo aceite. Ligeramente, a mí no me gusta que la col se quede blandengue, me gusta que mantenga el rizado de la hoja, así que lo vamos a saltear un par de minutos para quitarle esa dureza que tú bien dices que tiene, y la retiramos y la reservamos, las dos cosas, los langostinos y la col. Por otro lado, en una cacerola vamos a picar una cebolleta, un poquito de ajo, un poquito de pimiento, y lo vamos a sofreír en aceite de oliva virgen extra. Añadimos un par de hojas de laurel, medio vasito de brandy. Prendemos con fuego y flambeamos, que eso me encanta, porque le da un sabor riquísimo al potaje, de verdad, que marca la diferencia. Una vez que haya flambeado, añadimos tomate triturado y vamos a sofreír todo hasta que el tomate esté frito. Añadimos las cáscaras de gamba y con las cabezas de gamba, damos un hervor y ahí lo que vamos a hacer es triturar y colar para eliminar toda esa parte durita de las cáscaras de la gamba que nos van a sobrar. Trituramos todo, colamos, como te digo, devolvemos a la cacerola, añadimos un vasito de vino, devolvemos los garbanzos, la col calé, los langostinos, damos un hervor y está para ponerle un piso con balcones a la calle ahora que viene la Semana Santa.
¡Ay, qué rico, qué bien suena! Esto del flambeado, a mí me asusta un poco lo del flambeado, pero es imprescindible, es uno de los toques que distingue tus garbanzos de otros.
A ver, ¿cómo te va a asustar si es que...
Bueno, yo
que
a mí me
asusta
la cocina y además, Lola, yo te voy a contar un secreto a ti y a los oyentes. Yo es que no cocino nada. Nada, cocinan en casa por mí, almuerzo y cena. Hombre, qué...
Esa suerte que tienes.
Claro, yo, pero a mí me toca recoger todo, que también tiene su cruz. En todo caso...
El flambeado le da un sabor súper rico a los guisos,
sí, ¿no?
y en este caso le da un sabor completamente diferente. Si no, añadiríamos un poquito menos de brandy y dejaríamos que cociera un rato más grande para que esa fuerza que tiene el brandy no nos...
Se vaya evaporando un poquito, ¿no?
Efectivamente, pero flambeándolo lo hacemos en nada, es cuestión de segundos, enseguida el alcohol se ha evaporado y queda todo ese sabor que es muy rico.
Oye, Lola, ¿vas a venir en Semana Santa a tu tierra? Mira qué pregunta más obvia te hago.
Mira qué pregunta más tonta me hace. Que todo el mundo me pregunta, Loleca, ¿y no te vas de viaje? Yo, claro, ¿a dónde? Al paraíso. Pero
claro,
ahí.
A Málaga.
Me voy.
¿Cuándo
si
te
Dios
vienes?
Quiere, pues si Dios quiere el Día de mis Santos, que para mí sigue siendo el Viernes de Dolores, estaré ahí para celebrarlo a mediodía con toda la familia, como mandan los cánones.
¿Y ya te quedas toda la semana?
Y ya me quedo toda la semana. Estaré trabajando, intentaré no trabajar jueves y Viernes Santo, que son los días de fiesta, el resto estaré trabajando, pero estaré en mi tierra, que yo de verdad que llevo una semana que nada más que pensar ese solecito, el azahar, el incienso por calle Nueva, ya, bueno, ya vamos, ya estoy más allí que aquí.
Nos ha dicho el hombre del tiempo en la primera parte del programa que Domingo de Ramos, bueno, 29 grados vamos a tener, un día de cielos azules, en fin, lunes, martes y miércoles. En principio, que lo ha dicho muy claro, en principio también estabilidad, temperaturas bastante altitas y todo muy bien. Y ya jueves, viernes, el sábado santo y el domingo de resurrección, no va a pasar nada todavía que sepamos, porque hemos quedado con él a hablar el jueves para que sea fiable. En principio, la primera recta, la primera mitad de la semana va a ser perfecta. Y después, pues oye, igual también, ¿eh? Simplemente
mira,
que los modelos
yo,
no son tan
fiables. Mientras que no caiga agua, lo demás me da igual. Que haga más frío, menos frío, que haga más sol, menos sol, ya llegará el verano para poder ir a la playa. Por favor, que no llueva, que es una semana súper importante para los cofrades. Es la semana que tenemos para poder ver todos nuestros tronos en la calle. Y yo estoy deseando, de verdad, disfrutando del primero al último.
Ay, cómo se te nota en el tono. Garbanzos con col, cale para, y langostinos para esta Semana Santa. La receta la encuentras en el blog de Loleta by Loleta, loleta.es. Ahí lo encuentras todos con sus ingredientes, todo. Y si la quieres ver cocinar, que es una maravilla cómo cocina y cómo lo hace y nos lo deja verlo a través de Instagram, ya sabes, @loletabailoleta. No puede haber equivocadas más de 254.000 personas que la siguen en Instagram. Loleta, Lola, te mando un beso enorme. En tu tierra te esperamos.
¡Ay, qué ganitas tengo! Un beso enorme para todos y feliz semana.
Tu futuro está en el Colegio Diocesano La Presentación, un centro familiar cercano e innovador en Pedregalejo. Un viaje para fomentar el talento y creatividad del alumnado desde los 3 hasta los 18 años, con un amplio programa de actividades extraescolares de nuestras escuelas deportivas y de idiomas. Educamos en familia. Colegio Diocesano La Presentación, 80 años de tradición educativa.
Ya tienes toda la información de nuestra Semana Santa en tu móvil, gracias a la aplicación de COPE Málaga. Busca Semana Santa Málaga y estarás perfectamente informado de todo lo que tiene que ver con nuestra Semana Mayor, con la colaboración de
Bonisilla, Gran Centro de Hostelería, El Motorista, Famadesa, Metro Málaga, Covey Concesionario Oficial Iveco y Previsión Médica Seguros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como nos gusta hacer los lunes, abrimos el diario de salud que escribe y firma cada semana en este programa el doctor César Ramírez. Y hoy lo hacemos para hablar de la última expedición médica a África que ha realizado el doctor y todo su equipo. César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y mucho saludo a todos los oyentes de COPE más Málaga.
Bueno, doctor, la voz completamente rota, supongo que agotado, porque llegabais el fin de semana, de hecho parte del equipo todavía está regresando. Cuéntanos, César, ¿dónde habéis estado, cuántos días y qué patologías os habéis encontrado?
Pues mira, Mónica, hemos estado desde el día 17 que salimos de España, en una pequeña ciudad, un poblado que hay en el noroeste de Uganda, que se llama Kamutur, con K, en el que, bueno, pues las condiciones son realmente malas para la gente que vive allí, en el sentido pues de que no tienen agua corriente, no tienen luz tampoco, hay que sacar el agua de un pozo todos los días simplemente para poder ducharse. Imagínate si no tienen eso las criaturas, pues el acceso a una salud y a un médico que no sea para darle medicación para la malaria, pues no lo tienen, ¿no? Entonces allí tienen un coordinador local, que es un señor, un trabajador social llamado Moses Asia, que se preocupa pues de que a su gente le llegue alguien de vez en cuando que les pueda ayudar, ¿no? Y él va viendo las patologías que tienen, seleccionando aquellos pacientes que él cree que se pueden operar y que los cirujanos podemos solucionar, y cuando tiene reclutados pues 90, 95, 100 pacientes, aunque no quiero hablar de números, pero es así, pues nos avisa, organizamos una campaña y vamos allá a operarnos, ¿no?
César, ¿y qué os habéis encontrado? ¿Qué patologías habéis operado?
Pues mira, Mónica, yo en los últimos dos meses he estado con el coordinador de allí, con Moses, como te contaba antes, intentando ver qué tipo de patología era la que más queríamos centrarnos. Yo en esta campaña tenía mucho interés en tratar pacientes con bocio, que son las deformidades grotescas del cuello como consecuencia de aumento del tamaño de la glándula tiroides, pues en una zona en la que si no tienes agua, pues tampoco tienes acceso a sal yodada, ¿no? Y la sal yodada es fundamental para que el tiroides funcione bien. Bueno, pues es una patología muy frecuente en esta zona y sobre todo que afecta mucho a las mujeres, y nos hemos centrado en ella hasta tal punto de que hemos operado 41 pacientes con bocio en estos 6 días de campaña, que es una cosa que no habíamos hecho nunca hasta ahora y que gracias a Dios ha salido todo muy bien. También hemos operado hernias, que tú sabes que forma parte también de nuestras campañas. Allí en África también, como consecuencia de la malaria y de algunas enfermedades de la sangre, pues hay personas jóvenes con bazos enormes, muy grandes, de casi 25 centímetros, que también hemos operado algunos, y muchas mujeres que tienen enfermedades de transmisión sexual que les generan problemas en el útero y en los ovarios, y también pues nos habían solicitado que hiciéramos histerectomías, es decir, extirpaciones del útero y de los ovarios. Al final, cuando vas a un sitio, Mónica, tienes que tener la mente muy abierta como cirujano para no solo restringirte a lo que hace en tu día a día, sino también, si técnicamente puedes hacer un esfuerzo para resolver otros problemas adicionales, hacerlos, porque es la única oportunidad que tienen estas personas, tu presencia allí para poder solucionarle estos problemas que si no, pues no van a tener ningún tipo de solución.
César, el seguimiento ahora de estas intervenciones continúa allí. Supongo que dais las pautas, la medicina se queda allí para seguir con el seguimiento a una intervención como estamos hablando, en el útero, de bocio o en el bazo o de una hernia, ¿no?
Claro, una pregunta muy bien tirada, Mónica, y que seguro que los oyentes se hacen, ¿no? Si yo pensaba que podía operar 40 pacientes de bocio y le quitamos el tiroides a una persona, necesita hormona tiroidea para el resto de la vida. Bueno, pues para eso, con el apoyo de la Fundación Vida Farma, hemos llevado medicación de hormona tiroidea para al menos 2 años para todas estas pacientes que se operan, y la hemos transportado y la hemos dejado allí, ¿vale? Igualmente, las cirugías que afrontamos son cirugías en las que nosotros sabemos que una vez que pasan 48, 72 horas, el paciente ya no va a tener ninguna complicación mayor, porque no sería ético ni presentable que tú operes persona allí y la exponga a complicaciones que tú luego no vas a poder responder de ellas. Y para los problemas menores, como son infecciones de heridas, por ejemplo, pues ellos tienen allí un médico local, un médico básico, un médico rural, con el que nosotros, por medio del teléfono y de WhatsApp, pues podemos coordinarlo para darle instrucciones básicas. Pero normalmente cuando partimos de allí, ya el 95% de los potenciales que pueda tener un paciente operado están solucionados y eliminados, y sabemos que no van a pasar.
César, ¿no os cansáis, tu equipo y tú, de organizar y de vivir y de sufrir expediciones médicas en África de este tipo? Porque entiendo que veis dolor, veis, en fin, pobreza. Conozco a médicos que empezaron a hacerlo y que con el paso del tiempo han dicho, no puedo más. En tu caso y en el de tu equipo, ¿no os cansáis?
Pues mira, Mónica, no, porque lo miramos por la otra cara de la moneda. Es decir, yo parto del concepto de que la salud global, como objetivo de que toda la población mundial tuviera acceso a una salud de calidad y equitativa, ha fracasado por completo, y por tanto la cirugía también. Hoy en día las personas que no se pueden operar de problemas quirúrgicos, pues junto con la malaria, son la causa más frecuente de muerte en África. Entonces, nosotros partimos de la base de que si cada año en 2 o 3 campañas podemos operar 250 o 300 personas, junto con todos los esfuerzos que otras organizaciones con cirujanos hacen también, y con todo eso sacamos adelante, pues eso lo hacemos, lo ganamos, y ya por lo menos esas personas sabemos que no van a tener ese problema el resto de su vida. Es decir, sabemos que son granos de arena, que son gotas de agua en el océano, pero muchas veces con muchas gotas de agua pues se van haciendo cosas, y yo ya, pues gracias a Dios, puedo decir que estamos cerca de los 1.500 pacientes los que hemos operado en nuestras campañas, pues son 1.500 personas a las que se le ha devuelto salud y dignidad, Mónica, y lo miramos desde el otro lado, y el cansancio y el sufrimiento pues se justifican en el bien que se le termina haciendo a las personas.
Todo es gracias a un amplio equipo dirigidos a, encabezados por el doctor César Ramírez, y detrás está la Fundación Bisturí Solidario. César, ¿cómo podemos ayudar y formar parte de Bisturí Solidario?
Pues mira, Mónica, nuestra web www.bisturisolidario.org, repito, www.bisturisolidario.org, nada más entrar hay un clic que se le puede dar dona, y cualquier persona puede hacerse socio de nuestra fundación pagando 10 euros al mes, y con eso ya podemos ayudar a la gente, y entre todos estamos sumando mucho y gracias a Dios nos va muy bien, pero queremos seguir incorporando y sumando gente.
César Ramírez, gracias, a descansar, y nos encontramos por aquí por el estudio la semana que viene. Un abrazo enorme.
Si Dios quiere, hasta la próxima semana, Mónica.
Sin sorpresas, sin complicaciones y, por supuesto, sin IVA. Así son los 5 días sin IVA de Mercamueble, que vuelven con precios increíbles en salones, dormitorios, juveniles, sofás, colchones y todo lo que quieras para equipar tu casa, menos el IVA. Del 22 al 27 de marzo, ven a los 5 días sin IVA, solo en Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más cosas que te contamos. Hace poco te contábamos el proyecto de investigación de la Universidad de Málaga sobre el Parque Nacional Sierra de las Nieves. Hoy nos situamos en los Montes de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, y el motivo es que científicos de la Universidad de Málaga han identificado un ejemplar de una rara subespecie de mirto en este paraje natural, que podría ser, fíjate, único en la provincia.
Una de las científicas que han identificado ese ejemplar es María del Mar Trigo. María del Mar, buenas tardes.
Buenas tardes.
María del Mar, ¿qué tipo de planta es un mirto y qué diferencia a esta especie de otras que podamos encontrar en los montes de Málaga?
Sí, bueno, el mirto es una planta típica del matorral mediterráneo. Es una planta aromática, con flores blancas, y es bastante abundante en nuestros montes. Este mirto es un poquito diferente, porque es un mirto que tradicionalmente fueron cultivados en los jardines nazaríes y que se creía desaparecido hasta que unos compañeros de botánica de la Universidad de Granada detectaron uno en las inmediaciones de la Alhambra, y a partir de ahí ya estuvieron buscando otro ejemplar en distintos puntos de la península. Concretamente, nosotros fuimos alertados de la presencia de este mirto, de la posible presencia de este mirto, por el grupo forestal de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico Histórico La Concepción, y nos desplazamos hasta allí para comprobar si realmente se trataba de esta subespecie, que es la subespecie bética, conocido también como el arrayán morisco, y efectivamente coincidía en todos los caracteres que observábamos, y también nos pusimos en contacto con los profesores de la Universidad de Granada, que corroboraron de que se trataba de esta rarísima subespecie.
María del Mar, una curiosidad que tengo siempre cuando se descubren estas cosas. ¿Cómo es la idea? Quiero decir, vais andando por el campo y de repente veis una especie de mirto que dice, ahí va, esto no lo había visto en mi vida, tiene que ser algo nuevo. ¿Cómo se descubre una nueva especie?
Pues mira, más o menos es como tú lo has planteado. Vale, es así porque tú dices, uy, qué mirto más raro y tan grande, porque claro, es que este mirto, en vez de tener un porte arbustivo, pues tiene un porte arbóreo. El ejemplar al que nos referimos, pues tiene como entre 4 y 5 metros de altura, y eso no es lo normal en un mirto. Y tú dices, uy, qué cosa más rara, ¿no? Pero también en este caso es que quien nos dio la alerta fue precisamente a través del responsable del grupo forestal, don Antonio Martín, el que me lo comentó en una reunión que tuvimos del Parque Natural de los Montes de Málaga, y ya a partir de eso pues le prestamos un poquito más de atención. El caso es que yo ya la había visto anteriormente y yo decía, qué cosa más rara, pero luego como que se te había olvidado y no le había prestado más atención. Pero ya luego, cuando recolectamos pliegos y cotejamos las características con las del arrayán morisco que habían descrito los profesores de botánica de la Universidad de Granada allí en las inmediaciones de la Alhambra, pues ya nos dimos cuenta de que se trataba de la misma subespecie.
Bueno, pues nada, científicos que han identificado un nuevo, una rara subespecie de mirto en el paraje natural de los Montes de Málaga y pues único en la provincia. Detrás de esos expertos, de esos científicos, una mujer como es María del Mar Trigo. María del Mar, gracias y nada, ahora a cuidar el mirto.
Claro, a cuidar y también comentaros que lo estamos propagando para que haya más ejemplares. Y en el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga ya tenemos sembrado un pequeño ejemplar que además está creciendo muy bien y que, bueno, pues no hace falta subir a los Montes de Málaga, se puede venir aquí a contemplarlo.
Ah, qué bueno, pues nada, podemos ir ahí, incluso pedirle a María del Mar un tallito de mirto para sembrarlo en nuestras macetas de casa, ¿te imaginas? Que sería fantástico. Bueno, María del Mar, muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Venga. Gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, esto suena ya a Semana Santa, aunque yo soy un poquito más de esto. Ay, sí, más rollito Semana Santa para informar a nuestros oyentes que los cofrades están ultimando todo, pero es que en esta casa tenemos ya los detallitos de la programación completos. Justo Fuentes, director de COPE Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo va a ser nuestra programación especial de Semana Santa?
Estupenda, completa, larguísima, espectacular, entretenidísima. Pedro González, buenas tardes. Productor del programa.
Buenas tardes, Justo Fuente.
Arrancamos, no, bromas aparte. Arrancamos el domingo de Ramos. Tú corrígeme si me equivoco, ¿vale?
Sí,
Pedro,
sí, sí.
Arrancamos el domingo de Ramos a las 4 de la tarde. Desde el domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, todos los días a las 4. Escuchará ya Semana Santa en la COPE más Málaga 97.1. 882 de onda media y a través de la pestaña cope.es en la web también, la pestaña COPE más, ahí también vamos a estar.
¿Hasta qué hora vamos a estar?
Eso siempre tenemos una previsión, pero eso lo dice el director del programa, don Adolfo Arjona.
O sea que Adolfo Arjona un año más y ya va, no sé, 30, 29, 30.
Pues mira, esta Semana Santa hace 30 años ya.
¿Este año? 30 años. Pedro González lo sabe porque llevan juntos toda la vida.
Nosotros hicimos la primera Semana Santa juntos en COPE Málaga, la hicimos en el año 93.
Bueno, pues 30 años. En el equipo en la calle, este año Pedro va a estar un poco aquí más coordinando en la redacción y también algún día estás en
estaré el domingo
tribuna,
de Ramos,
¿no?,
en la tribuna y el martes santo y viernes santo estaré al frente de la retransmisión en lugar de Adolfo Arjona.
Justo, en la calle. Ya le he informado yo a Emilio Guerreros antes que le tocaba, por si no lo sabía.
Bueno, él no lo sabía ya, se había hecho un poco loco, pero lo sabía. Emilio Guerrero, Andrés García, también contamos con el profesor Torres.
Incorporamos gente nueva, como por ejemplo Blanca Ramos, uh-huh, que ya hizo sus pinitos en el mundo del carnaval hace poco en la retransmisión. Y como también sabía de Semana Santa y entendíamos que era válida para nuestros menesteres, pues la hemos engañado para que también se incorpore al equipo de Semana Santa. Estará Vicente Gallardo, que probablemente
a
vosotros
les suene, de nuestras retransmisiones.
Es otro de los históricos, uh-huh, de las retransmisiones. Y además una incorporación solo para el Lunes Santo muy especial. Si alguien escucha los informativos de fin de semana de COPE, le sonará el nombre de Antonio Herraiz.
Hombre, claro.
Pues Antonio Herraiz, que es muy malaguita, aunque no sea de Málaga, pero es muy malaguita, le encanta la Semana Santa. Y nos ha dicho, ¿puedo irme a Málaga a hacer la semana con vosotros, aunque sea
pero
un día?
¿Pero con inalámbrico al hombro?
Con inalámbrico al hombro. Y le hemos dicho, oh, pues, lo que tú quieras, rey mío. Y el lunes va a estar viviendo el Lunes Santo, fíjate, cautivos, gitanos, estudiantes, en primera línea de batalla.
No se le va a olvidar en la vida. Bueno, los oyentes pueden descargarse la app de Semana Santa de esta casa, de COPE, justo que van a encontrar en nuestra app?
Pues todos los recorridos nuevos de este año, con todas las modificaciones que ha habido, que nos han salido hasta ultimísima hora, toda la información desde las cofradías, la actualización de todas las novedades y, por supuesto, los mejores anunciantes de esta Santa Casa que nos acompañan un año más en este grandísimo proyecto que llevamos 9-10 años haciendo aplicación, ¿eh?
Y bueno, aplicación y un montón de cosas. Ya hemos entregado el libro de Semana Santa, de esta edición que se han agotado en cuestión de, no te voy a decir horas, pero en 3 días.
Casi.
Literalmente. Justo los compañeros de Copa Andalucía sé que andan preparando algo especial que van a poder recoger los oyentes de esta casa, de Cope Málaga, a partir del Lunes Santo.
Exactamente. Es una caja, un box, donde están todos los pregones de todas las ciudades más importantes de Andalucía, las capitales de provincia y algunas que no son capitales de provincia, que también, que tienen una entidad Semana Santera bastante importante. Se podrá recoger, ya lo escucharás escuchando la radio, ya diríamos cuándo, pero probablemente a partir del Lunes Santo.
Bueno, pues nada, todo preparado.
Todo preparado, y es el tiempo, ya te he escuchado hace un ratito, parece que nos acompaña por lo menos en la primera parte de la Semana Santa, aunque el Señor del Tiempo es un poco estupendo para la última parte de la Semana Santa.
Ha dicho del Jueves Santo para adelante, él no habla hasta que se acerque un poquito más los días y él pueda tener más claro los modelos, que no quiere problema, como es normal.
Con lo cual vamos a tener una Semana Santa espectacular, como siempre, con los mejores redactores, con los mejores narradores de todo lo que pasa en la calle.
Aquí estaremos. Gracias, Justo.
A vosotros.
Pues aquí estaremos para contarlo. El fin de semana nos deja varios traslados, Pedro, y una polémica. Uh-huh. La que se ha generado porque algunos negocios de hostelería no retiraron las mesas y las sillas de la calle para facilitar el paso del cortejo procesional. Y, bueno, pues no nos tienen acostumbrados a dar golpe en la mesa, pero la agrupación de cofradías de Málaga envió un comunicado bastante contundente lamentando que las autoridades competentes y la hostelería no tengan la sensibilidad oportuna. Quiero saludar a Pedro Ramírez, es presidente de la comisión del recorrido oficial de la agrupación de cofradías de Málaga. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Pedro, ¿qué ha pasado exactamente el fin de semana que os ha hecho enviar un comunicado de prensa contundente?
Bueno, hay que quitar un poquito de hierro al asunto, ¿no? Si leemos bien el comunicado, lo que sobre todo se llama la atención sobre algunos establecimientos, pues que no han tenido esa sensibilidad, ¿no? Que yo creo que es conveniente, ¿no? Sobre todo profundizar en esa cultura del respeto, del silencio, en una tradición como la Semana Santa, que yo creo que no solamente va en beneficio de las propias cofradías y de la Semana Santa, sino también beneficio de todos por la riqueza que genera a su alrededor.
Bueno, Pedro, yo sé que tú le quieres quitar hierro y me parece bien, pero cuando la agrupación de cofradías saca una nota de prensa con palabras textuales como las autoridades competentes, la hostelería, sensibilidad, cuando se ponen ese tipo de palabras en una nota de prensa, se quiere dar un golpe de efecto y decir, oye, vamos a llamar la atención sobre esto que está pasando, porque ¿es algo puntual o es algo constante que en el recorrido de las procesiones veamos gente tomando copas asomada a una barra que está el bar pegado a la calle? En fin, esto lo hemos visto en la Plaza del Carbón y todo eso más de una vez.
Sí, evidentemente yo creo que hay gente que no tiene la sensibilidad suficiente, ¿no? Pero eso no quiere decir que se pueda generalizar. Yo creo que el trabajo que se está haciendo, desde luego, desde Maus, como nos consta, con Javier Frutos al frente, con, por supuesto, con las instituciones públicas, con el área de seguridad del ayuntamiento y con la área de vía pública, es excelente, ¿no? Hay una coordinación y un trabajo detrás que es impresionante, ¿no? Y que yo quiero destacar y reconocer. A partir de ahí, yo creo que lo que se ha querido destacar es, pues, precisamente esa falta de sensibilidad de algunos establecimientos, y que yo creo que es algo que debemos hacernoslo mirar todos y que debemos intentar, pues, entre todos conseguir que haya, sobre todo, como he dicho antes, profundizar esa cultura del respeto a esta tradición y el silencio, muchas cosas que sabemos que están un poco pendientes y que tenemos que seguir trabajando en ellas. Yo creo que eso es lo que sobre todo se ha querido destacar, ¿no? Y de hecho han sido incidentes aislados. Concretamente pasó con mi cofradía, con la cofradía de estudiantes, el paso del traslado por la calle San Agustín, quizás ha sido la foto que más ha destacado, no solamente lo de la Plaza del Carbón, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que la cofradía recibió de inmediato un comunicado, una carta de los responsables de ese restaurante, pues pidiéndonos disculpas y diciendo que esto no, que ellos están comprometidos con la Semana Santa y que desde luego una acción así no volverá a ocurrir.
Pues así estamos todos en esta ciudad, comprometidos para mostrar la mejor Semana Santa, para vivir la mejor Semana Santa, que la Semana Santa son muchas cosas, es fe, es religión, pero desde luego es imagen, es economía, y aquí hay mucha gente implicada de muchos sectores. Pedro Ramírez, presidente de la Comisión del Recorrido Oficial de la Agrupación de Cofradías, muchísima suerte, hablaremos en todo caso, o no sé si antes, pero desde luego durante la Semana Santa. Que vaya todo fenomenal. Gracias, Pedro.
Pues muchísimas gracias, estamos a vuestra disposición como siempre, y desde luego desearos también mucha suerte a ese equipazo que tenéis en la COPE para la Semana Santa.
Ahí estaremos, a partir de las 4 de la tarde al frente Adolfo Arjona. Gracias, Pedro.
Muy bien, fuerte abrazo.
Que nos quedan unos minutitos para terminar el programa y yo no me quiero dejar de lado el pistoletazo de salida de la Semana Santa, que fue el sábado, con el pregón este año que ofreció en el Teatro Cervantes Francisco Jiménez Valverde.
Un pregón que tuvo como antesala la interpretación de tres marchas a cargo de la Banda de Música del Rocío, entre las que estaba este himno de coronación de la Esperanza. Tras la presentación por parte del pregonero del año pasado, Javier González de Lara, el pregonero de este año hizo un pregón cargado de malagueñismo, con novedades que rompían con algunas tradiciones y con momentos en los que levantó al público de sus asientos, sobre todo cuando recordó a los que ya no estaban con nosotros.
Bueno, pues sí, a los que no estaban con nosotros y desde luego a los que estaban allí en el Teatro Cervantes y los que estábamos escuchando a través de COPE Más Málaga. Quiero saludar al pregonero de la Semana Santa, Francisco Jiménez Valverde. Hola, buenas tardes, Paco.
Muy buenas tardes. Muy
bueno,
buenas tardes.
¿Cómo estás hoy, 48 horas después de dar el pregón, que yo te seguí por la radio y solamente escuchaba aplausos, vítores, en fin, un pregón para los cofrades que decías que ibas a hacer? ¿Cómo lo han recibido los cofrades?
Con un cariño tremendo, con una ovación sincera, con un entusiasmo desmedido y sobre todo con el abrazo tremendo que estoy recibiendo, tanto físicamente como metafóricamente, porque es tremendo, es decir, por la calle ahora. Estoy con unos compañeros también del Confidencial haciendo una entrevista ahora desde los
Paco,
lugares.
¿Y no estarán los compañeros del Confidencial abrazándote? Porque es que no se te entiende nada con el micrófono. ¿Eso es viento?
Eso es viento. Voy por la calle. Voy a ver si podemos recubrirlo.
Ahí un poquito mejor. O sea, que estás contento.
Muchísimo. Muy contento. Muy agradecido a la Málaga Cofrade, a Málaga, a todos. A todas las instituciones, a todo el mundo, por el recibimiento y por el apoyo, y tremendamente agradecido. Solo puedo dar gracias a esta tierra y a sus cofradías y a los cofrades por todo lo recibido.
Paquito, y al final te sacaron a hombros por la puerta del Cervantes como si fueras un torero. ¿Esto había pasado antes con algún pregonero o también has sido pionero en eso?
Creo recordar que no, que hubo algún que otro conato, pero en Semana Santa no había ocurrido, con lo cual, pues bueno, también pusimos allí una nota taurina en ese sentido, y no taurina, sino cofrade, y fue impresionante. Yo no esperaba ni que la gente estuviera esperándolo, ni que hubiera ese recibimiento, ni que me sacaran a hombros, pero fue un momento único, exclusivo, que quedará para la historia, la mía y la de Málaga.
Paco, para terminar, que es que está llamando a la puerta ya Pilar García Muñiz para contarnos las noticias, pero explícame qué es palanquita de riñones, que aquí esta mañana teníamos un debate, yo decía, pues yo tengo claro lo que es palanquita de riñones.
Sí.
Dímelo en 20 segundos.
Palanquita de riñones es cuando se da el paso en el trono, en el interior, se hace que el pie derecho, si uno va con el hombro derecho o si va con el hombro izquierdo, el izquierdo, pero que quede recto haciendo palanquita para que al hacer palanca los riñones tiren hacia arriba y tú metas el hombro perfectamente y no te tangues.
¿Te ha quedado claro, Pedro?
Yo no tenía ni idea, pero ya desde el pregón de este año ya sé lo que es palanquita de riñones.
Pues a mí esa expresión me llamó la atención y me encantó. Paco, que me alegro que estés tan feliz y que hiciera feliz a todos los cofrades. Gracias y te veremos seguro en la Semana Santa de Málaga callejeando por nuestras calles.
Seguro que sí. Un abrazo grande, grande, grandísimo, y a vivir la Semana Santa que tenemos por delante.
Gracias, Paco. Pues vamos a llegar a las 2 de la tarde. Pilar García Muñiz nos cuenta todo lo que está pasando en Mediodía COPE.